Misiones.
Carlos Báez, del Partido Renovador, ¿cómo le va?
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Todos los años nos acompaña Carlitos. ¿Eh? Gracias. Todos los años venís, en este caso como diputado.
Así es, claro.
Bueno, y Alfredo Schiavoni, que es del PRO, que también es nuevo legislador. ¿Cómo estás, Alfredo?
Bien, muy bien. Buen día para todos y felices Pascuas.
Bueno, la idea es, después de esto, además de polemizar y de calentar un poco, si hace falta, es que empecemos a poner en marcha lo que para algunos es necesario como un diálogo político en vísperas de un año fundamental como es el 2015. Antes de preguntarles el resto de los colegas, yo quiero pedirles una síntesis de lo que ustedes, cada uno de ustedes, quiere como legislador. Un proyecto, un objetivo, un anhelo, alguna idea. Empiezo por María. ¿Qué te propusiste como legisladora para el inicio de tu actividad?
Bueno, mi anhelo, y lo he planteado muchas veces en la campaña, es el tema de la política de niño, niña y adolescente, la concreción del juzgado de los niños, niñas y adolescentes, la presentación de un proyecto de servicios sociales provinciales que garantice y organice toda la infraestructura social que tiene la provincia y la nación. Es un sistema que lo que garantiza es que la gente acceda a lo que hay, pues muchas veces la gente no reclama porque no sabe que existe, y que el Estado pueda tener conciencia de cuáles son las demandas más acuciantes y algunas las más lejanas, porque hay un sistema integrado. Esos son dos proyectos que, ni bien empiecen las sesiones, porque esto también tiene que ver con una práctica legislativa, los vamos a presentar para que la perdurabilidad legislativa sea mayor. Si lo presentábamos en febrero, vencía el año que viene.
Está bien. Carlos Báez.
Bueno, me faltó el saludo de Pascua a toda la familia que está reunida, sí. A los 500.000, a 500.000 audiencia de República y de Canal 2, en la mesa grande. Bueno, en principio, yo abogo por un diálogo constructivo entre todas las fuerzas políticas en este nuevo periodo legislativo. Hay una representatividad amplia del oficialismo y de la oposición que espero sea constructiva. ¿Para qué? Para lo que la gente espera de nosotros, que es ocuparnos de lo que ellos están esperando que nos ocupemos, que son sus necesidades prioritarias, ¿no? En mi caso, me va a tener sentado en la Comisión de Salud, trabajando seguramente por el recurso humano y por una afluencia de recurso humano en salud, no solamente médicos, sino todos, afianzada en nuestra provincia.
Bueno, y Alfredo Schiavoni, en la agenda, ¿qué hay?
Bueno, la agenda, como prioritario, tenemos legislar para crear las condiciones, generar el marco propicio para que los misioneros puedan trabajar, producir y vivir dignamente de su trabajo, con educación de calidad y trabajo, porque nosotros desde el PRO entendemos que la verdadera inclusión social pasa por ese lugar, digamos, y vamos a legislar en ese sentido.
Bueno, si me permiten el primer tema para, no sé si polemizar, pero por ejemplo, a las 2 de la tarde supuestamente hay un piquete en Virasoro que va a atrapar a los turistas. Mañana hay muchos turistas que van a decir, yo no vuelvo más a Misiones. Así lo van a decir, porque en medio de la calentura uno insulta a cualquiera. Van a llegar tarde a Buenos Aires, van a llegar tarde al laburo y van a estar hasta con nafta perdida. Enójense los de Virasoro, pero van a ser causantes de mucho dolor de cabeza. Les pregunto, con los piquetes, y siempre arrancando por María, ¿policía, policía o mediación?
Mira, yo creo que justicia. O sea, y es un debate que lo encaro siempre con mucha firmeza. Creo que a muchos piquetes les faltó jueces sentados ahí. Les faltó fiscales estando ahí, defensores estando ahí. Yo otro día leía con asombro algunos proyectos donde decían, bueno, que manden una información de qué reclaman. Digamos, el piquete ya es cuando todas esas informaciones no dieron ningún resultado. Cuando vos reclamás algún ámbito del gobierno o a un particular, porque no solamente piquetes en términos contra el Estado, sino han habido desempleados de empresas, yo me pregunto por qué los jueces no van al lugar, por qué no consultan, por qué, porque la orden desde ese lugar va a ser diferente. Si tienen que encuadrar a algún funcionario público en el diálogo con esas personas, entenderán si no, si tienen que actuar, y si algún órgano, organismo del Estado no está cumpliendo con sus funciones, podrá llevar adelante las acciones o imponerle a ese funcionario público las acciones que entienda que corresponden en función del reclamo de la persona que está en la ruta. En el mientras tanto, puede ordenar a la fuerza de seguridad que corresponda que corra la gente de la ruta. No es lo mismo que lo haga un juez de la nación o de la provincia que lo haga algún político de la estructura provincial, sea opositor o sea oficialista. Me parece que en ese aspecto falta contundencia y vocación judicial para resolver estos conflictos.
Doctor Baez.
Sí, ojalá pudiéramos resolver con una sola medida la cuestión de Piquet, pero hay algunas medidas que sí tenemos que tener presente, que es poder resguardar los derechos de los demás. Hay una queja legítima. En cualquiera de los piquetes siempre aparece una queja legítima que no tiene por qué obstruir la circulación de los demás ni la posibilidad que tienen los demás de circular o de estar o de permanecer, ya sea en una plaza o en algún otro lugar, libremente. Yo opino por una conjunción de cosas, ¿no? La fuerza pública que permite la libre circulación y el libre tránsito del resto de los pobladores, la asistencia de los responsables y la posibilidad de una vez más de dialogar, porque me imagino que si han llegado a esas situaciones es porque algunos mecanismos previos no han dado resultado, ¿no?
¿Y Schiavoni?
Sí, opino en general muy parecido, digamos, entiendo en lo planteado por María que el delito de obstruir la vía pública está tipificado en el Código Penal, en el artículo 194, por lo tanto no hay mucho para discutir, digamos, es un delito que está tipificado, no debe actuar la justicia y los auxiliares de la justicia, sin perjuicio de que nosotros entendemos que se debe privilegiar siempre el diálogo para resolver la cuestión de fondo que origina el piquete, pero, que es un poco lo que decía Carlito, digamos.
¿Pero el diálogo yendo a pie de piquete?
No. Eso es, como bien se dijo acá, un recurso de última instancia. Cuando alguien corta una ruta y le perjudica la vida, le rompe los nervios a todo el resto, ya como dijiste vos, turista o el que sea que anda queriendo circular, es una medida extrema a la que no habría que llegar, porque previamente hay muchas instancias de diálogo que evidentemente han fracasado o no se han planteado. Pero yo digo, no se puede discutir sobre algo que ya está legislado.
Ustedes con el proyecto Kunkel no la van, eso de mediador civil.
Pero que vos no podés legislar sobre un delito. Vos estás, o sea, o cambiar el Código Penal o, porque ya está tipificado. Vos no podés decir, el consumo de droga está penado, vamos a suponer, o el tráfico de drogas. Sí. Pero bueno, vamos a discutir un poco con el narcotráfico.
En el gobierno mediaron y con algunos piquetes estuvieron mediando hasta que
llega un momento que no.
Puedes mediar 10 días. Digamos.
Claro, yo en esto tengo una particular opinión con respecto a esto. Me parece que los responsables de conducir a este tipo de manifestación con piquete van a tener que encontrar otra forma de hacerse sentir en la sociedad, porque venimos desde las asambleas, ¿no? Cuando se juntaban 100 o 200 personas ya era un problema para la sociedad, pasamos a ocupar una plaza y a agredir, a cortar una ruta. Parece que si no queremos terminar no muy bien, los responsables deberían buscar otra metodología para hacer sentir su reclamo.
¿Por qué parece que cuando se habla de la cuestión es como que estamos todos de acuerdo, ¿no? Que el piquete es un delito, que está mal cortar una ruta, en especial cuando es un corte total, donde no se permite que nadie pase, que los que quieren trabajar no pueden hacerlo, que quienes van al médico no pueden hacerlo, quienes estudian tampoco. Pero cuando se actúa, cuando la justicia pide que se levante o resuelve que se levante y la fuerza de seguridad lo hace, en especial desde los espacios de la oposición, por eso les pregunto en especial a Schiavoni y a María, cambia la cuestión de dejó de ser un delito y pasó a ser una represión lo otro.
Bueno, me parece que la fuerza de seguridad lo que no tiene que hacer nunca más en la Argentina es combatir un delito con más delito. Hay mecanismos para resolver esta situación. Creo que tenemos un problema de adiestramiento de la fuerza de seguridad en la Argentina, y esto es una deuda pendiente de la democracia. Para no ponerla a ningún partido, porque si no pareciera que todos nacimos ayer y ninguno es responsable, y todos los que estuvimos aquí hemos transitado bastante la política, independientemente de que no hayamos sido legisladores antes. Creo que es una cuenta pendiente que tiene la democracia el tema del adiestramiento de nuestras fuerzas de seguridad y los contenidos que damos y los componentes que damos para resolver estos conflictos. Y me parece que en esto sí la política tiene que estar un poco más adelante y empezar a revisar ese sistema. Si nosotros tenemos un policía que cuando va a disparar, en vez de disparar a la mano que tiene el arma la persona, le dispara a la cabeza, esa decidió matarlo, digamos. O sea, es una pena de muerte, aunque no esté ni legislada ni nada, pero es en los hechos lo que pasa. Me parece que las represiones no mejoran la condición de poder entender que hay otro mecanismo para reclamar. Entiendo que uno llega a un piquete, y esto, porque yo estoy en contra de criminalizar la protesta social, ha sido siempre la última ratio cuando no encuentran un mecanismo para ser oídos. También creo que como sociedad a veces somos hipócritas, porque si el piquete es de los médicos, de los maestros, está muy bueno y lo aplaudimos todos, si es de los productores, está muy bueno. Entonces hay piquetes que tienen...
O sea,
una mirada,
pique bueno y hay pique malo.
Y hay una mirada en la sociedad donde es más benévola con algunos que con otros. Me parece que esto está pasando, y me parece que el debate que viene es cómo hacemos los que tenemos que resolver los problemas de la gente, con la gente que tiene unos problemas sin resolver, para encontrar una medida justa para no entorpecer en esa resolución a todo el resto, porque no es que vos resolves tu problema complicándole a los demás. O sea, mañana nos debiera solo, cortando la ruta, no van a resolver su problema de energía. Ahora, le van a complicar a un montón de gente que no tiene sentido. Uh-huh. A ver, digo, ¿por qué hoy? Lo hacen hoy adrede.
Sabiendo que van a joder un poco más.
Exactamente. Entonces, y la verdad es que nosotros todos, los que estamos al menos en esta mesa, y creo que la gente que está alrededor del tema Virasoro sabe cuál es el problema. Y si
hay
no
que
se
estar una semana sin luz también,
claro,
¿no?
Sí. No, por eso, pero yo creo que, a ver, nadie niega eso. Ahora, no creo que el piquete vaya a resolver la luz. Creo que la presión suficiente es que Virasoro entero está sin luz, y la discusión ahí es otra. Bueno, como teniendo la sireta ahí, vuelvo a decir, ahí se va en un enramado de otras cuestiones que me parece que no tienen que ver con la pregunta. Creo que el adiestramiento de nuestras fuerzas de seguridad, que estos componentes que Kunkel y Diana Conti lo ponen en la carta de intención, te diría, como proyecto legislativo, deberían tenerlo para formar a las nuevas fuerzas de seguridad que van a entrar.
Si no hay algo más para agregar, vamos a Jorge Balanda.
Recién decía Mariano, el adiestramiento a las fuerzas de seguridad, pero ¿quién se ocupará del adiestramiento a los dirigentes políticos? Porque muchos de los que, bueno, denostan esta práctica, después se ponen en el piquete y, bueno, tratan de capitalizar políticamente.
Bueno, vos lo decís
esto.
Por alguien.
¿Eh?
Vos lo decís por alguien.
No, también puede ser uno de ellos, es por ejemplo, Bárbaro, ¿no? Que siempre anda metido en estas cuestiones del agro, y bueno, ya ha sido partícipe de cortes de ruta, pero también ha habido otros diputados que se han arrimado, sobre todo de la oposición, ¿sí? Que se arriman a los piquetes buscando esa... sí,
para estar mediando.
Exactamente, pero no, para mediar no, es para fogonear en muchos casos.
Claro. Me parece que en ese caso se confunde la cuestión entre tratar de hacer política con una situación particular, como puede haber sido lo de este fin de semana, con el puente, como puede haber sido lo del piquete, ya sea de algún representante de algún partido político, como de algún gremialista que tiene la única oportunidad de aparecer en algún medio, de justificar su representatividad en un piquete, ¿no? Me parece que esa es la confundida. Una cosa es el reclamo legítimo y el problema a resolver por aquello que de alguna manera o en algún lugar tenemos alguna responsabilidad, y la otra es el ejercicio, el mal uso de esa situación para políticas personales o partidarias, ¿no?
Bueno, en el ping-pong de temas, yo coloco otro, podemos ir sumando el que queramos. Gustavo, Jorge, está el señor Alejandro Garzón Maceda. No sé si vos ya le querés, además de saludar.
No, yo creo que la cuestión pasa por una mezcla de las opiniones de los tres. Yo creo que el piquete se ha transformado en la forma de poner en vidriera de la sociedad un problema irresuelto, y demuestra a las claras dos cuestiones. Una, la falta a veces de capacidad para resolver un problema en su inicio por parte de quien tiene la responsabilidad, ya sea una empresa privada o el Estado, la forma de no resolver la comisión de un delito que ya está previsto en el Código Penal por parte del Poder Judicial, y quizás la incapacidad de prever la comisión de un delito desde la parte de la Fuerza de Seguridad. Esto nos lleva a una mezcla explosiva en lo social, porque la gente sale a reclamar algo que cree que le es justo o que le es justo, y luego es, victimizada o utilizada por oportunista para salir a vidriera, como decía recién Baez, que no tiene otra forma de salir. Ciertos sectores de ideológicamente de la derecha dicen, hay que darle duro con el palo porque limitan derechos. Y otros sectores de izquierda dicen, no, los muchachos son socialmente, tienen que ser cubiertos porque están reclamando por los derechos. Claro.
Hay algo de lo que decía Alejandro.
Es una mezcla, ¿no? No se puede uno poner un solo lado, me parece.
De lo que decía Alejandro, hay una cuestión que lo comentamos creo que varias veces acá. Generalmente los piquetes los sabemos todos, cuándo van a pasar, el día y el horario justo cuando van a ocurrir. Pero no se, no se instalan allí las fuerzas de seguridad para evitar el delito, sino que esperan a que ocurra y a que algún juez...
Mandar la orden de limitar esa protesta, una vez que la protesta está instalada, la única que te queda es reprimir.
Exactamente.
Entonces, no, es ilógico. O sea, claro, pongamos la fuerza antes, cosa de que digamos, muchachos, ahora en la mitad de la ruta, la otra mitad le garantizamos a la gente que circule.
Ahora, podemos estar, a mí, ¿no? Alejandro, podemos estar de acuerdo en que mirada de derecha, del centro, de izquierda, es delito.
Ah, no, eso ni lo discutamos. O sea, partamos.
Por favor, sí, partamos de la base que es un delito.
Si, eso no, si no, yo tengo ni idea. Yo creo que tiene razón Kunkel. Normalicémosla. Normalicémosla, saquemos un decreto, pero saquémosla primero del Código Penal como un delito. Claro.
¿Me permiten ir a otro tema?
Desde el punto de vista abogado, ¿no?
Jurídicamente es delito.
Voy a otra cuestión, donde también pregunto si hay mucho cartel, creo que de tu partido se dijo del CEL, de que los operativos de Bernie son mucho cartel.
Yo no soy del CEL, soy del PRO.
¿Del PRO? ¿Del PRO no es del CEL?
Ah, del CEL, Miguel.
Sí, del CEL. CEL.
Del PRO. ¿Vos CEL como sigla? ¿Vos tenés el CEL como
el... No, no, no.
Del CEL. Es del PRO.
Miguel del CEL.
Bueno, el tema droga acá. ¿Cómo lo ven? ¿Qué se puede hacer desde la Cámara? ¿Si se está hablando más de lo que se está haciendo? María.
Mirá, me parece que sí, nosotros tenemos una tarea por hacer. No creo que tengamos los mismos registros que tiene Santa Fe, pero me parece que hay que empezar a ocuparse para no tenerlos. Me parece que somos una zona vulnerable y me parece que los ámbitos deberían ser el legislativo. Y si somos capaces de acordar políticas sustantivas ahí, somos capaces de mejorar la calidad de misiones.
¿Pero qué falta?
Lo que te decía antes, falta jueces con vocación de actuar cuando tienen que actuar y fuerzas de seguridad adiestradas para encontrar lo que tienen que encontrar y actuar.
A ver, ayer se dio a conocer, lo habrán leído, un informe de los fiscales federales a la fiscal general o a la procuradora Gilles Carbó, de que acá hay zona liberada, se manda droga en valijas sin pasajero. Hay mucho por hacer.
Hay mucho, sí, bueno, pero justamente en la Argentina, no Misiones, en Argentina el problema no es escasez de leyes, que esto es un tema redundante en el tema. Es el cumplimiento, ¿quién controla que se cumplan las normas? Ustedes estaban hablando recién ahí, el piquete, o sea, la obstrucción de una ruta nacional es un delito. Y seguimos discutiéndolo como si no lo fuera, o sea, eso es lo ridículo. Entonces, seguir discutiendo el narcotráfico como si ya no tuvieran las leyes. Después podemos discutir si hay que o no que penalizar la detención personal, porque terminamos siempre reducidos a eso. En el mientras tanto no generamos una sola política de prevención y en algunos casos ya de acción, porque hay zonas liberadas donde evidentemente todo el mundo sabe que está liberado, salvo la policía, o salvo el juez del lugar, o salvo el funcionario ligado al área competente del lugar. El resto de la población está enterado. O sea, el tema de la trata, el tema del narcotráfico, son temas que implican a personalidades que tendrían que tener, y voy a decir esto sin imputarle nada a nadie, probablemente más conocimiento si lo hacen sin querer, y si lo hacen adrede, tendrían que estar presos, digamos. Y estas cuestiones tienen que ver con una decisión política donde los legisladores tenemos mucho que ver. Nosotros tenemos que empezar a revisar la acción de los jueces. Señores, estos señores están para toda la vida y durante toda la vida hacen poco y nada. Entonces me parece que ya no es un problema de la justicia que sea un buen fallo. El problema es que fallen, o sea, que haya fallo, que haya sentencia, que actúen, que funcionen. A lo que te van a responder, tenemos poco personal. El Estado en general tiene poco personal. Pero la justicia, que para mí es el talón de Aquiles del sistema democrático, porque es lo único que nos está generando condiciones de convivencia, es lo que nos tenemos que ocupar urgentemente. No puede ser que haya zona liberada y que haya jueces en esos lugares.
¿Y eso qué sería? ¿Que rindan exámenes? ¿Que alguien evalúe su gestión en el juzgado, el frente juzgado?
Obviamente. Para eso está está la superintendencia del Poder Judicial y aparte está en la Cámara el jurado de enjuiciamiento. Pero no solamente eso. A ver, no todo el mundo tiene que estar con una pistola en la cabeza para actuar. O sea, tienen que empezar a tomar conciencia. Los señores jueces, ¿de qué ellos están? Para funcionar y para salir de su despacho, aparte de estar en su despacho. O sea, tiene que... A ver, no puede ser que haya un informe que diga que Misiones son liberadas y que a ningún juez le tiemble el pulso. Porque
no así, se den por enterado, digamos.
Y a ver, ¿cómo no hay un fiscal? Yo una cosa me pregunto siempre. Te dicen, no puede haber abandono de persona. Y hay un montón de niñitos en la calle dando vueltas. ¿Dónde están los fiscales? ¿Dónde están los fiscales? O sea, digo, hay leyes que están. No es un problema legislativo. Carlos, es un problema de acción política.
Me parece que con el tema de la droga específicamente es una cuestión de competencia, ¿no? Es una competencia federal como decía María, nos falta gente, nos falta gente. Hace una semana, cuando estuvo el ministro de Justicia de bonaerense, explicaba que había ciudades de millones de habitantes que tienen una sola justicia federal que resuelve todos los casos, y eso hace que la cosa sea lenta, ¿no? Ese es uno de los problemas, y que nosotros lo tenemos en el nordeste. No sé, creo que hay tres o cuatro que podrían resolver la cuestión federal. Lo que sí nos toca a nosotros es una mayor cercanía con el vecino, con el misionero, que es donde debemos ingeniar la metodología para acercar a esos estamentos que no saben o no le llega realmente la denuncia, es de dónde está el kiosco que vende o el que está la escuela. O sea, buscar el mecanismo como para que eso sea voz populi y puedan intervenir absolutamente todos, porque si no pasa, como decía
ella, los vecinos tienen miedo a veces, Carlito, de denunciar esa situación.
No estamos hablando del anonimato, y se están ensayando en algunos lugares las denuncias anónimas, la posibilidad de que haya una intervención casi de oficio, pero que en realidad se origina por una denuncia anónima, porque el vecino, el que está al lado del que vende...
Ahora, hay un proyecto que no sé por qué no lo han tratado, porque no se ha aprobado, lo envió el propio gobierno.
Sí,
¿vale?
Está en el análisis el proyecto de decreto del gobernador del año pasado. Yo no te podría decir en este momento, porque no tuvimos reuniones de comisión, en qué lugar está, pero seguramente es bastante amplio y se va a tratar en este año, ¿no?
¿Vos ibas a agregar algo más sobre... ¿Era esto lo del proyecto?
No, era un ejemplo que daban hace muy poco, que en un determinado lugar, una venta de celulares, arreglo de celulares, en realidad lo que hacían no eran cola para arreglar celulares, sino para...
¿Ah, sí?
Sí, abren el celular y... No es en esta provincia, por eso te lo digo, digamos, como para decir. O sea que... pero todos sabían que en una casita de más o menos, o sea, había una cola de una cuadra para arreglar celulares, había algo raro que pasaba.
No se le rompía.
Y a través de una denuncia anónima eso se pudo intervenir, y lo que se está trabajando también es la posibilidad de que no solamente trabajar con el pequeño. Yo recuerdo acá en esta misma mesa hace dos o tres domingos se hablaba de la droga que quiere Estados Unidos, que completábamos. En realidad a nosotros nos interesa el misionero, el que está sufriendo, la familia que está sufriendo, y debemos atacar tanto los kioscos, los pequeños como los medianos, sin que eso impida la posibilidad de seguir toda la línea y dejar abierta la posibilidad para que la justicia federal intervenga con el grande.
Ahora, a propósito de lo que decía María y también Carlitos, ¿no? Le reclamamos a la justicia, pero ¿hace cuánto que se fue a Chirodoy? No sé, ¿3, 4 años?
Sí, es.
¿Sí? Creo que Chávez está pidiendo su jubilación, también está subrogando la nueva jueza federal de Oberá.
Y tenemos
poder
dos
político,
jueces federales que están subrogando.
Es una decisión del poder político.
Es un reclamo que tiene el ministro de gobierno permanentemente en Buenos Aires para este tema.
Es cierto, está claro lo que vos decís, es cierto. Pero eso sirve en la línea de lo que dice Carlos, de acortar el espacio entre la gente y la policía.
A mí me parece que sí, porque si hay un juez que entiende.
No es el único, perdón. Ayuda, porque también va a pasar que si hacemos la denuncia, lo metemos hacia la justicia federal
y sale
o tarda seis
porque
meses
acá
en el
tesoriero,
te complican la competencia.
Chicos, el fiscal tesoriero admitía que lo que tiene a juicio son más que perejiles, es gente desclasada socialmente que recurre a esto por una cuestión social.
Ahí está el tema que decía yo, el adiestramiento y la investigación. A vos el perejil, para decirlo de algún modo, te tiene que servir como punta de un hilo, no como el final de la madeja.
A mí me parece que es un error plantear el tema del narcotráfico como un problema aislado del problema integral de la seguridad. ¿Entendés? Entonces, desde ese punto de vista, vos tenés que mejorar, como se dijo antes, la capacitación de aquellos que nosotros en el pacto social les damos un arma para que nos defiendan. Tienen una responsabilidad enorme, deben estar bien pagos, bien adiestrados, pero no solamente desde el punto de vista del adiestramiento militar, de saber disparar bien, de saber perseguir a un ladrón, de saber... investigar correctamente. Debe tener también una formación moral muy importante, porque a quienes nosotros le damos la responsabilidad de cuidarnos tiene que ser una persona con una formación moral impecable. Eso lamentablemente no viene ocurriendo, y no digo que sea privativo de este gobierno, ni mucho menos, es una cuestión que se ha venido relajando a lo largo del tiempo, y en muchos casos yo considero que no están a la altura de las circunstancias, y basta ver sino la cantidad últimamente de miembros de la Fuerza de Seguridad implicados como socios en el problema del narcotráfico. También requiere una coordinación entre las diferentes fuerzas que actúan en el territorio nacional, porque no es poco frecuente que a uno le pase, sobre todo acá en nuestra provincia, que te encontrás con un control, por ejemplo, de la policía de la provincia de Misiones, que te piden a lo mejor la póliza de seguro, que son cuestiones vinculadas al tránsito, te miran un poquito la cara, el DNI, qué sé yo.
¿A dónde vas?
Claro. Y 10 kilómetros más adelante te encontrás con un control de gendarmería. Uh-huh. Y también el gendarme te pregunta medio lo mismo, qué sé yo, tan... No se dan cuenta por ahí de que podrían estar coordinados, podría estar cuidando un lugar, otro, y no estar superponiéndose. No hay una cabeza que organice, que coordine todo este esquema. Por otro lado, como pasa en Santa Fe, y particularmente en la ciudad de Rosario, y según dicen algunos aquí en nuestra propia provincia, nadie le puede disputar al Estado el monopolio de la fuerza. Entonces, si yo para entrar a un barrio le tengo que pedir permiso a un narcotraficante, ese narcotraficante está cumpliendo el rol del Estado. Eso es algo que es una locura, ¿no es cierto?
No tenés que pedirle permiso al narcotráfico. Es una cuestión de, como decíamos, de competencia. Vos para poder actuar en esto específicamente... Uh-huh. Necesitas tener el aval, porque si no lo que te pasa es que sale al rato.
Claro, pero Carlito, por eso digo, también, y parte todo el combo que decíamos, de la fuerza de seguridad, de la coordinación, de asignarle a cada una un rol específico, si la gendarmería por ahí está más capacitada para cuidar las fronteras, que se dedique a eso y que deje en manos de otros, y también las modificaciones pertinentes, que por ahí ni siquiera son modificaciones, son que se cumplan más en la legislación vigente para que la justicia también actúe en consonancia con una vocación real de ir acabando con el problema de la inseguridad.
Acá la producción nos acota que hace algunos días Clos dijo: ¿por qué hay tanta droga tanto tiempo y por qué no se quema inmediatamente? Sacás una foto, dejo constancia. No. ¿Son 1000? Sí, son 1000, listo. Y chau, la
ciudad. Capaz que pasa un año cuando llaman a los medios.
Lo dice Clos porque una comisaría empezó a faltar droga.
¿No? Aserradero que hay, creo que en Candelaria, donde una vez por año nos llaman a Buen Garupá para mostrarnos cómo se queman. ¿Por qué está un año? Claro. ¿Por qué tiene que estar un año?
Por una cuestión procesal.
Una cuestión procesal.
Acuérdense, yo tuve muchos años en la justicia federal. Es una cuestión procesal.
Es prueba todavía.
Lo que pasa es que prueba. Es prueba, no la podés hasta que no se termina la parte de procesamiento de los inculpados, no podés destruir la prueba. Y la prueba es toda la droga, no un paquetito que guardo de reserva.
Sí, Ale, discúlpame, que yo no soy abogado, María. Si yo dejo constancia.
No.
Si vos sos juez y dejás constancia que viste.
No, a ver, perdóname, cuando vos vas a un debate en cualquier en el tema penal, la calificación de la prueba es sustancial para poder definir la sentencia de si va o preso o no una persona. Entonces, eso cualquiera te lo puede decir. Después de un año, miren, no era droga. Ellos sacaron una foto de algo que no es y empezás a discutir la foto, ¿entendés? En cambio, la droga tiene que estar como droga hasta que vos resuelvas. Hacer lo que se podría acelerar, Alejandro, esto también es real.
Pero
el
si
proceso.
Pero María, si se incendia...
La primera cosa que hace es determinar qué droga...
O cambiar el código procesal y se comunica con un escribano que hizo una droga.
¿Qué pasa si se incendia el depósito donde hay 40 toneladas de marihuana? ¿Hay que dejar a todos libres?
¿Sabes lo que ha pasado? ¿Sabes lo que ha pasado a veces?
A ver, hay veces que tiene que ver con... Miren, yo la verdad que creo que muchas veces tiene que ver con la vocación y la imaginación.
Claro.
Desde el Estado sabemos todo lo que hemos transitado, que todas las soluciones las vamos a tener. O sea que muchas veces a la escasez de recursos, cuando hablo de recursos no hablo solamente económico, los humanos y demás, tenés que poner la imaginación. Digamos, ¿esto qué tendría que hacer cualquier juez?
Sentido común, digamos.
Sentido común. Lo primero que tiene que hacer es analizar eso. ¿Es droga? Bueno, se certifica que hubo tanta droga, que estén las partes involucradas, los defensores, la persona. Se terminó y se quemó. Esto también es real. Se puede. Como también es real, Carlos, y perdóname que me meta en una opinión que diste, que si alguien ve en cualquier lugar que se está cometiendo un delito, no importa que no sea gendarme. Nosotros, vos, yo, Alfredo, cualquiera que está viendo la comisión de delito puede ser automáticamente el autor de evitarlo, porque la Constitución prevé que cualquier persona que ve la comisión infragante un delito puede convertirse en autoridad. Imagínense aquellos que son autoridad. Ahí no va a estar cuestionada la competencia. De última lo llevas a la comisaría hasta que se establezca cuál es el delito establecido y le pones la competencia, entonces irá al juzgado federal o al juzgado provincial.
Una pregunta para los tres. En definitiva, ¿no creen entonces quizás que uno de los problemas es que el problema que tenemos, que las instituciones, ¿ves?, que dicen que la policía, que la gendarmería, que los jueces, no son un reflejo de la sociedad?
Sin duda. Acabo de decir que hoy había, que nosotros también tenemos como sociedad el piquete bueno y el piquete malo. O sea, pero hay que decirlo honestamente. Bien, esto. Entonces, muchas veces, ah, qué bueno los maestros. Que o sea, ¿quién va a ir a desalojar a un maestro? En general es muy difícil. Porque todo el mundo encuentra una empatía con el maestro. Te pasa con los médicos. O sea, uno puede empatizar. Y me parece que a la sociedad le pasa esto. Y esto entra en confusión cuando uno empatiza con el reclamo. No necesariamente con el método. Y esto es un tema que hay que empezar a discriminar.
Sí, digamos. Sí, ibas a decir.
No, es justamente eso. El problema es cuando se empieza a hacer parte de la sociedad un hábito esto de
el efecto Escobar Gaviria. De pronto Escobar Gaviria es el asesor de algún funcionario nacional.
Claro.
Bueno, ¿les parece que hagamos un corte? ¿Sí? ¿Están cómodos? ¿Están bien tratados? Sí. Alfredo, Carlos, María. Vamos a hacer un brevísimo corte. Nos queda todavía bastante por charlar. Están en el piso de República para Misiones Online, Antena Misiones, Radio República, María Lozada, legisladora por el Partido Radical, Carlos Báez por el Frente Renovador y Alfredo Schiavoni del PRO. ¿Está? Ya venimos.